Muy bien, pues vamos por favor abriendo nuestras Biblias en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar viendo versículos del 6 al 10. Y esta tarde quisiera hablar de tres prioridades espirituales básicas de todo siervo de Cristo Jesús. Tres cosas básicas, hablando en lo espiritual, que debemos tener todos aquellos que queremos servir a Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiero empezar hablando un poco de algunas personas que han sido un impacto en mi vida en lo espiritual. Y una de ellas, y yo sé que nunca le gusta que hablemos de esto, pero es Barth. Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y hablamos mucho de él, pero con razón, ¿no? Porque es uno de los ejemplos más grandes para mí en lo personal de una persona que sirve a Cristo de todo corazón. Y aún nuestra decisión, siempre lo he dicho, ¿no? La decisión de venir aquí a Oregon hace pues ya 18, 19 años, fue marcada o impactada por lo que yo pude ver en un viaje que hice aquí a Oregon, en Barth y su familia. El ejemplo que él nos dio es esas dos semanas fueron suficientes para mí para saber que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. No sé, el ejemplo de la negación a sí mismo para servir a otros en el nombre de Cristo es algo que me impactó de tal manera que aquí estoy. Cuando yo no lo deseaba, cuando yo no estaba buscando ni tenía en mente ni jamás pensé que algún día me iba a venir a Oregón. ¿A qué iba a venir yo? ¿A quién conocía en Oregón? Solamente a Barth y su familia, quienes estaban haciendo la obra para Cristo, ¿no? Y así como Cristo nos amó a cada uno de nosotros sin merecerlo, así yo también he visto el ejemplo de otras personas amando a personas difíciles como yo. Cuando yo no respondía, cuando yo no quería seguir a Cristo como debía seguirlo, invirtiendo tiempo en mí, cuando yo los despreciaba o cuando no los tomaba mucho en cuenta, pero gracias a la firmeza que ellos tuvieron, al ejemplo que ellos me dieron, a la perseverancia conmigo, a la paciencia que me tuvieron, pues de alguna manera aquí estamos, sirviendo a Cristo de una manera que jamás pensé que lo iba a hacer, honestamente. Sigo aprendiendo, me sigo equivocando y sigo luchando con mi vida, a veces de pecado, como todos nosotros. Pero quiero servir a Cristo. Amo a Jesucristo, ¿no? Y todo esto no quiere decir que en todas aquellas personas que nosotros invertimos tiempo y dedicación van a responder de la misma manera. No quiere decir que a todas las personas que vayamos y les compartamos el evangelio, aunque estemos dando el mejor ejemplo de la vida, van a llegar a nacer de nuevo. Hay muchas personas en las que invertimos tiempo, recursos y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad?, que van a terminar por alejarse de Cristo. Muchas veces debido a su propio pecado, al pecado que hay en la vida de esas personas. Otras veces será porque a lo mejor, no sé, están siguiendo falsos maestros o doctrinas falsas. Muchos no van a seguir, muchos se van a terminar por alejar. Otros tantos, dentro de esos grupos de personas que les hemos dedicado tiempo e invertido recursos de nuestra propia vida para poder llegar a ellos y compartir el evangelio, van a continuar llegando, pero a lo mejor solamente va a ser de manera religiosa. Y puedes darte cuenta de eso cuando a través de los años no puedes ver un fruto en sus vidas. No hay fruto, no hay un crecimiento espiritual en esas personas. Están aquí, sí, pero no ves vida. espiritual. Nos convertimos en cristianos de nombre solamente, en cristianos de domingo, y eso nos trae felicidad, nos trae gozo y contentamiento. Venimos, nos sentamos, y como Néstor estaba diciendo, el resto de la semana, nada. No tenemos una conexión, una relación verdadera con Cristo, porque quizás no hemos nacido de nuevo. Y esto lo he visto a través de mi vida, lo he experimentado en mi propia vida en lo personal, ¿no? Que muchas personas en las que invertimos tiempo y recursos, muchas veces son las que menos responden al Evangelio. Y me acuerdo de un ejemplo ahí en Medford, ¿no? Con esta... Estudiamos con Estela allá en Medford. Aquí estoy viendo a Sadie. Hola, Sadie. ¿Ah? Estela y Toño. Estela era la que tenía interés. No estoy diciendo que no tenga ahora, pero en ese entonces ella era la que tenía interés. Y Toño, pues no sé, no contradecía nada, pero nunca estaba en los estudios. Siempre estaba sentado ahí en la sala. Pero miren, bien que estaba escuchando. ¿Ah? Y quiero decir que a la larga, yo creo que el que ha respondido mejor es Toño. Y estoy dando un ejemplo nada más así. No todos en los que invertimos nuestro tiempo, dedicación, recursos, van a responder al Evangelio. Y cosas como esas pueden traernos desánimo a nosotros que queremos servir a Jesucristo. Pero cuando pasan cosas así, vienen desánimos a mi propia vida personal, como puedo decir, como siervo de Cristo, hay desánimos. Y cuando hay de esos desánimos, me pongo a pensar lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, hasta llegar al punto de dar su propia vida por nosotros, por nuestros pecados. Y me pregunto, ¿cuántas personas respondieron verdaderamente al mensaje y al regalo que Cristo ofreció? ¿Saben? Fueron muy pocos las personas que en realidad respondieron a Cristo. Fueron contados. Sí eran muchos quizás los que le seguían, pero pocos creyeron verdaderamente de corazón, y Jesús lo sabía. No vayan allá, pero Juan 6:64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y Jesús está refiriendo a todas esas personas que le seguían, que eran muchos. Y usted, hemos leído los evangelios, ¿no? Mucha gente seguía a Cristo como hoy en día. Ah, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. En ese grupo grande que le seguía había solamente un puñado de personas que habían creído verdaderamente que Jesucristo era el Mesías. Pocos son los que se salvan. ¿Cómo debemos responder nosotros a que queremos ser siervos de Cristo? ¿Cómo debemos responder nosotros como líderes, no solamente en la iglesia, sino también como líderes en nuestro propio hogar, cuando todos los días vivimos situaciones difíciles como esas, que nos pueden desanimar? Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículos 6 al 10, el apóstol Pablo le da ciertas instrucciones a su hijo espiritual Timoteo de cómo debe ser la vida de un líder espiritual, tanto en lo privado como en lo público. Y son instrucciones, créanme, que no requiere uno de haber ido ni a la primaria, ni a la secundaria, ni a la escuela, ni al seminario para poderlas entender. Son cosas tan sencillas y tan básicas que hasta un niño debe ser capaz de entender lo que Pablo le está tratando de comunicar a su hijo Timoteo. Y para ilustrar esto, ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre de Vince Lombardi? Levanten la mano. ¡Uno! ¡Dos! A ver, ¿quién fue Vince Lombardi? Ilústranos, Jimmy.
Un entrenador de Green Bay.
Pero más que un entrenador de Green Bay. ¿Ustedes saben que el trofeo de la NFL de fútbol americano lleva su nombre hoy en día? Ese trofeo que levantan cuando ganan un Super Bowl los equipos de fútbol se llama el trofeo Vince Lombardi. Vince Lombardi, a la edad de 45 años de edad, se convirtió en el entrenador del equipo de los empacadores de Green Bay. Para los que no saben español, los empacadores, ¿cómo se dice? Green Bay Packers. ¿Ok? Para que me entiendan los que no saben español bien. Ah, un equipo malísimo, malísimo. La temporada anterior había ganado solamente 2 partidos. Entonces, ahí estaban antes del primer partido de la temporada, metido todo el equipo en los vestidores, con la expectativa de a ver qué les iba a decir este nuevo entrenador. Y ahí estaban esperando el discurso que les iba a dar. Y la historia cuenta que él entró ese día al vestidor, se paró frente a los jugadores que eran, pues no sé, eran más de 50 hombres ahí, todos atentos, esperando qué iba a hacer. Silencio. Así como, híjole, un minuto, silencio. Y nada más observaba alrededor del vestidor. Y en eso había unos balones de fútbol americano tirados en el piso. Ahorita no me puedo agachar, pero lo que hizo es que me truena la espalda más. Pero agarró, se agachó, levantó uno de esos balones de fútbol americano al aire y dijo: caballeros, esto es un balón de fútbol americano. ¿Qué? ¿Qué discurso es ese, no? Pero con ese mensaje tan sencillo y tan básico, Lombardi les estaba dando la nueva filosofía que el equipo iba a tener. El equipo iba a tener que regresar a lo básico y encargarse de ejecutar los principios fundamentales del fútbol americano. Y iba a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estás diciendo? Bueno, así como Lombardi hizo con su discurso, Pablo, al escribirle a Timoteo, está diciendo: Timoteo, recuerda de regresar a lo básico. Recuerda de que debes encargarte de ejecutar esos principios fundamentales que aprendiste de la palabra de Dios y de la sana doctrina para poder tener una iglesia sana y victoriosa. No estoy diciendo numerosa. Sana y victoriosa, y ese era el propósito que Pablo tenía al escribirle los versículos que vamos a leer en esta tarde. Son instrucciones muy básicas, instrucciones que a mí en lo personal, a lo largo de estos años de estar sirviendo a Cristo, me han sido de mucho ánimo cuando me siento desanimado. Vamos a ver 3 prioridades básicas espirituales para ser un buen siervo de Cristo Jesús, ¿ok? Versículo 6, vamos a comenzar en el capítulo 4, versículo 6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro o siervo de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Como dije, son instrucciones básicas, muy sencillas, que todo creyente, no solamente el que está aquí parado enfrente o líder espiritual o líder en la casa, todo creyente debe saberlas. Y no solamente saberlas, sino ponerlas en práctica, que es lo más importante. Todo siervo fiel de Jesucristo sabe que debe ser responsable de comunicar la palabra de Dios con exactitud y sin distorsionarla. ¿Cierto o no? Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacerlo? necesitamos invertir tiempo y esfuerzo en, como dice Pablo aquí en este versículo, ¿qué dice ahí? Nutrirnos de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Noten que no usa la palabra comer o alimentar. Podemos comer, uff, y le podemos echar azúcar, uff, y le podemos comer tanta chatarra, pero no estarnos nutriendo. Es muy diferente. Platicaba con Luisa la semana, ya ni me acuerdo, la semana pasada. Ustedes saben la situación de Luisa, su enfermedad, los medicamentos. Perdón. Le hacen perder el apetito. Y dice, es que no se me antoja nada. Y me dijo, mira Alejandro, si no fuera por este, no sé si sea un licuado o un polvo de proteína que estoy tomando, yo estaría totalmente anémica. No es lo mismo comer que nutrirnos. Nutrirnos nos da crecimiento, desarrollo, nos conserva. Y eso es lo que nutrir, según el diccionario, dice, nutrir quiere decir proporcionar a un organismo las sustancias que necesita para su conservación y crecimiento. ¿Cuánto nos estamos nutriendo de la palabra de Dios? En la espiritual necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios diariamente para poder tener sana doctrina, para poder ayudar a otros y para poder enseñar la verdad de la palabra de Dios. El problema que tenemos todos y cada uno de nosotros es que vivimos vidas sumamente complicadas. ¿Cierto o no? Trabajamos, ya iba a decir una palabra, pero mejor, trabajamos o nos esforzamos y ahí estamos afanados, puedo decirlo así, con nuestro trabajo. Invertimos tiempo en la familia. Es necesario también, ¿no? Invertimos tiempo en tratar de prepararnos para nutrir a otros. Pero se nos olvida algo. Se nos olvida que para poder nutrir a otros, necesitamos primeramente, ¿qué? Nutrirnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. ¿Sí? Y me hace pensar, cuando tú estás en un avión, ¿cuántos de ustedes han subido un avión? ¿Todos? Ok, ¿a quién le da miedo el avión? Esa es otra cosa, ¿no? Pero estando en el avión, lo primero que hacen cuando tú te sientas, estás esperando y antes de que el avión despegue, ¿quién aparece ahí para dar instrucciones? Las azafatas, ¿no? O azafatos, no sé si haya palabra en español azafato, no lo sé. Pero azafatas o azafatas da lo mismo, es la misma persona. Cuando la azafata empieza a dar instrucciones acerca de cuestiones de seguridad en el avión. Pueden pasar un sinnúmero de cosas cuando vas allá a, pues no sé ni cuántos pies de altura van, unos 5,000, 6,000, 7,000 pies de altura. Y una de esas cosas que puede pasar es que haya una descompresión de la cabina interior del avión. Que alguna de las puertas se abra o algo. Esas cabinas están controladas artificialmente con oxígeno, si no lo sabían. Para que podamos respirar a esa altura, necesitamos tener oxígeno, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que van al Everest? ¿Qué necesitan? Si no les dan oxígeno en cierto tiempo, mueren. Y lo mismo, cuando tú vas en el avión a 7,000, 8,000 pies, estás viviendo artificialmente, como quien dice. Y si existe una descompresión de la cabina del avión, las azafatas pues con una sonrisota, ¿verdad?, te dicen, pero no hay problema casi. Cuando pase eso, una mascarilla caerá de arriba de una caja que está arriba del asiento. Entonces, dan la instrucción más importante ahí, no es que salga la mascarilla y te la pongas inmediatamente, o trates de ayudar a otros, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, dicen ellos, antes de poder ayudar a niños pequeños o a otras personas, ¿qué debes de hacer? Ponerte tú mismo la mascarilla. Si no te la pones, no vas a poder ayudar absolutamente a nadie. Entonces, de la misma manera aquí, regresando al estudio, ¿no? La prioridad espiritual número uno básica que tenemos como siervos de Cristo Jesús es nutrirnos primeramente a nosotros mismos con la palabra de Dios y con la sana doctrina para así, entonces sí, poder ayudar a otros a crecer en Cristo. ¿Sale? Entonces, si Timoteo en este caso invertía su tiempo en la palabra de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, entonces no iba a tener tiempo para estar, como dice en el siguiente versículo, en las fábulas profanas, en los mitos, en los chismes. Ya me está dando calor a ustedes, ¿no? Y esa es la advertencia que le hace Pablo aquí a Timoteo. Si vemos en el primer parte del versículo 7, dice: Timoteo, si estás invirtiendo tu tiempo en la palabra de Dios, no vas a tener tiempo para estas cosas que no son importantes. Que dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Ay, no sé por qué usa las viejas, y parece una palabra así media. Pero será que a lo mejor las mujeres son más chismosas. Ay, no se crean, ¿eh? No lo sé por qué está usando aquí, pero la idea es que son cosas que solamente nos hacen perder el tiempo. Cosas que no son verdad, cosas que no son reales, ¿sí? Y cuando no invertimos tiempo en el estudio de la palabra de Dios, tenemos un deseo innato de satisfacer nuestras mentes, nuestra curiosidad, de cualquier manera. Y si tú no estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, lo vas a tratar de llenar, o ese vacío, con pura chatarra, literatura chatarra, o el, no sé, YouTube, o las famosas redes sociales. A ver, díganme nombres de las redes sociales, díganme. ¿Ah? Twitter, otro. ¿Ah? Facebook, otro. Instagram, otro. WhatsApp, otro. ¿Mm? ¿No saben más? ¿Cómo? Snapchat. Pero qué tal si les preguntara, explícame, ¿qué significa el sacerdocio de Melquisedec? Ah. ¿Ven lo que les estoy tratando de decir? Pasamos tanto tiempo en ese tipo de cosas, perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas, tratando de enterarnos de lo que están viviendo en otras partes del mundo, desperdiciando el tiempo, esa es la realidad, en vez de estarlo invirtiendo en la palabra de Dios. Ahora, cuando voy a México, a mí es increíble, pero no sé, hay personas que pues ahí toman fotos, videos, y llego acá, ¡oye, sí te vi! ¡Ay, caramba! ¿De dónde? ¡Ah, pues estabas en el Facebook! ¿Y quién sabe qué? ¡Ah, pues órale! ¡Qué bien! ¿Verdad? Pero lo que quiero decir con esto, ¿cuánto tiempo? Y aquí quiero que seamos bien honestos. ¿Cuánto tiempo pasas tú o pasamos en aquellas redes sociales? De verdad, ¿cuánto tiempo pasas o pasamos en las redes sociales? Si somos honestos, pasamos más tiempo del que deberíamos pasar. ¿A poco no? No nos pesa pasar tiempo en esas cosas, pero sí nos pesa tenernos que preparar y leer la palabra de Dios para contestar un estudio, para llegar el jueves, el viernes, el miércoles preparados para participar en un estudio de esos. ¿Por qué? Ay, alguno me dirá, ay, pues, ¿a poco todo es malo en las redes sociales? Hay cosas buenas y positivas, uno puede ser todas esas cosas, ¿no? Pues yo diría, pues supongo que sí. A lo mejor hay algo bueno, pero ese no es el punto del asunto. Mi punto principal es que como cristianos cada día pasamos menos y menos tiempo leyendo, meditando en la palabra de Dios y más tiempo en ese otro tipo de cosas. ¿A poco no? Nos hemos convertido, creo yo, en cristianos débiles porque nos hemos alimentado de chatarra cibernética. ¿Dónde está nuestra fuente de sabiduría hoy en día?
Google.
Gracias. Gracias. ¿Ven? Es la realidad. Somos cristianos débiles y no crecemos porque estamos más en la chatarra cibernética que en lo que Dios tiene que decirnos en su santa palabra. Seamos honestos, ¿no? Pero no puede ser tan malo, Alejandro, ¿verdad? Bueno, solamente la voy a dejar como está. Si todas esas cosas te están quitando tiempo, tiempo que deberías dedicarlo al estudio de la palabra de Dios, no puede ser algo bueno, ¿verdad? Ahí lo voy a dejar. Si eso es un problema en tu vida, Pablo dice al principio del versículo 7, pero nada tengas que ver, ponle el nombre de la red social que tú tienes. Si eso se está convirtiendo en algo que te está quitando el tiempo que tú debes estar invirtiendo en la palabra de Dios, nada tengas que ver con eso. ¡Qué drástico! Pues así es como uno soluciona cuando hay pecado en la vida de una persona. No te paras ahí, ay, a ver si la hago, ahora sí voy a resistir. No, te das la vuelta y te alejas de eso, ¿verdad? Entonces, además de nutrirnos con la palabra de Dios para poder enseñar la verdad, necesitamos evitar las falsas enseñanzas y necesitamos evitar pasar tiempo en cosas como las que les acabo de decir. Otra vez, podemos encontrar muchas cosas a lo mejor buenas en ese tipo de cosas, pero si esas cosas nos están quitando la atención de lo principal, que es la palabra de Dios, entonces tú sé el juez, si es bueno o malo que dediques tiempo a eso. Así es que vamos a pasar a la segunda prioridad. La primera prioridad es que debemos nutrirnos a nosotros mismos con la palabra de Dios y la sana doctrina. Segunda prioridad es que debemos disciplinarnos para la piedad, para las cosas de Dios. Versículo 7, segunda parte dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Todo crecimiento en la vida, ya sea físico o espiritual, requiere de la misma cosa. ¿Requiere de qué? Disciplina. ¡Uy! ¡Qué difícil es disciplinarnos para lo físico, ¿no? Ahorita vienen las épocas de la engordadera. Para nosotros siempre lo es, ¿verdad? Es el pretexto de las fechas. Viene que el Thanksgiving y que viene ya que la comida pre, porque antes era nada más la de Navidad, ahora es pre-navideña y la de Navidad y después al otro día la del, ¿cómo le dicen? El recalentado y párale porque viene enero y todavía no se acaba el principio de año, ¿no? Y estamos ya en enero, híjole, con el botón que se nos bota, ¿ah? Y decimos, me voy a meter al gimnasio. Empezamos con un ánimo increíble. El mes de enero, el 100% de las membresías en los gimnasios aumenta. ¿De veras? Llega febrero y a la mitad de febrero y casi el 100% de las personas que hicieron un compromiso a hacer ejercicio en enero, no siguen. Es difícil tener una disciplina en lo físico. Pues saben, es más difícil tener una disciplina en lo espiritual y aún más difícil perseverar a lo largo de los años teniendo esa disciplina en la piedad, en las cosas de Dios. Todos los que hemos hecho promesas alguna vez y que no las hemos cumplido, sabemos de lo que estoy hablando. Es difícil, no es fácil, ¿no? Y a lo mejor a ustedes les puede pasar por la mente, ay, pues tú puedes, porque te dedicas a eso. Tú puedes dedicar todo el día, si tú quieres, a estar sentado en una silla, leyendo, leyendo un libro y leyendo otro libro, preparando un mensaje, etcétera. ¿Tú tienes el tiempo para hacer eso? Yo diría, pues sí, pero también diría, no. Porque aunque me dedico a eso al 100%, no quiere decir que lo voy a hacer. ¿Saben qué? Se requiere de la misma disciplina. A veces el exceso de tiempo, que me sobra a mí a veces, por no dedicarlo a un trabajo físico, vamos a llamarlo así, puede ser una mayor distracción que si estás tú en el trabajo todo el día ocupando tu mente en lo que estás haciendo. Es lo mismo, le requerimos de una disciplina. Y me acuerdo, y para un ejemplo, Néstor se acuerda, tuvimos que, me ayudó a poner el piso en mi casa. Y fue un trabajo como de una semana completa, porque éramos Néstor y yo, bueno, era Néstor y Néstor. Ah, yo estaba ahí de chalán, nada más arrimándole cosas, ¿no? Pero toda la semana eran jornadas, empezamos como temprano, 8:30, y la verdad terminábamos 8:30 de la noche. Y yo tengo que prepararme para dar una enseñanza el domingo. Y para mí sería fácil, pues mira, porque estuve con Néstor toda la semana, ¿verdad? Pues ahí el domingo a ver qué les doy. Les pongo una peliculilla. Para que se entretengan. ¡No! Esa es parte de la disciplina que tenemos que hacernos como creyentes. Parte de la disciplina fue, no voy a tener tiempo porque ya que Néstor llega no paramos. Entonces me paro a las 5, estudio 3 horas en la mañana, me preparo para que el domingo pueda estar listo. Esa es la mentalidad de la disciplina en la piedad. ¿Qué hacemos nosotros? Pues es que tuve que hacer esto, no tuve tiempo. Pero sí nos pudimos sentar a lo mejor 3 horas en la tele viendo una película. Cosas así, como ejemplos de esos, sencillos, pero lo que doy es que eso es una disciplina. Y aquí Pablo está diciendo disciplinarnos para la piedad. Y por eso es que en realidad yo aprecio muchísimo cuando uno de ustedes se levanta el domingo para compartir algo a los demás. Porque yo sé que ustedes, además del trabajo que están secular que tienen y del cuidado de su familia, además están invirtiendo tiempo en prepararse para compartir y edificar a la iglesia de Cristo. Para mí tiene mucho más valor lo que ustedes hacen que lo que yo hago. Y por eso me anima cuando los veo participar, ¿verdad? Ahora, la disciplina en sí tiene muchas recompensas. Son recompensas que tenemos, como Pablo va a decir aquí adelante, no solamente hoy aquí en la tierra, sino que hay una recompensa para la eternidad. Piense bien cómo dice el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. No dice que no aprovecha, pero es poco provechoso. Por un rato, ¿no? Pero la piedad, es decir, invertir tiempo en las cosas de Dios, es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Hay grandes promesas, recompensas que tenemos si nos podemos encargar de disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Entonces, Pablo está haciendo aquí una comparación, ¿no?, de algo que es bueno, que es el ejercicio físico, a algo que es mucho, mucho mejor, que es el ejercicio espiritual. Invertir tiempo en las cosas del Señor. Entonces, nuestro énfasis como cristianos, el énfasis principal que tenemos nosotros debe estar ¿en dónde? ¿En dónde? En las cosas espirituales. Y hay promesa, no solamente en esta tierra, sino también promesas para la vida eterna. Entonces, ahí debe estar nuestro énfasis, ¿no? Ahora, segunda prioridad, ya dijimos que es, entonces, ¿qué? Disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. La primera es nutrirnos de la palabra de Dios y de la sana doctrina. La tercera prioridad que quiero compartir con ustedes, básica, espiritual, es esta. No sé ustedes, pero yo, a mí me pasa que muchas veces constantemente caigo o siento que caigo en la rutina de prepararme para hacer algo simplemente porque yo sé que eso es lo que la gente espera de mí. La gente espera de mí que yo me pare el domingo aquí y que dé un mensaje. La gente espera de mí que yo me pare aquí y comparta en los varones. La gente espera que yo me ponga ahí y toque. Eso es lo que la gente espera de mí. Pero creo que cuando me pongo a pensar de esa manera y cuando las cosas no me salen como yo espero, ¿qué sucede? Me desanimo. Y digo, ay, a lo mejor lo estoy haciendo mal, o a lo mejor lo debo de hacer diferente, o a lo mejor necesito hacer más. Pero no es así. El problema es el enfoque que estoy teniendo. Y a veces he tenido que parar, y a veces mi esposa, o Dios ha usado a mi esposa más de las veces, para recordarme el por qué trabajamos en lo que trabajamos. ¿Por qué nos esforzamos en lo que nos esforzamos? ¿Por qué invertimos tiempo en lo que estamos invirtiendo tiempo? Mi motivación cuando yo me desanimo por esas cosas es incorrecta, porque yo no debo estar haciendo las cosas para agradarles a ustedes. Aunque suene feo, pero a quien debo estar agradando con lo que hago, primeramente, es a Dios. Y como consecuencia, si estoy agradando a Dios, entonces también lo voy a hacer con ustedes. Ese debe ser el orden, no al revés. Si yo lo hago al revés, ay, cuando no me salgan las cosas me voy a achivar así como... Oh. Pero si yo lo estoy haciendo con el enfoque correcto de agradar a Cristo, entonces sí, lo que yo les enseño a ustedes, lo que yo comparta con ustedes, también va a ser de ánimo para ustedes. Dios me ha tenido que recordar a través de mi esposa muchas veces por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y el versículo 9, ahí encontramos la tercer prioridad espiritual básica, que dice, versículo 9 y 10, palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, ahí está. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esa tercera prioridad es recordar cuál es el propósito de nuestra misión. ¿Cuál es el propósito de nuestra misión? Que trabajamos y nos esforzamos porque hemos llegado a creer en un Dios vivo y en sus promesas de la vida eterna. Y a lo mejor para muchos no es, lo que hacemos nosotros aquí no es un trabajo real. A lo mejor para los incrédulos, ah, no es real. O a veces hasta para los creyentes, me lo han dicho a mí. Después de que les digo, ay, me pregunta, ¿a qué te dedicas? Ah, esto. Oye, pero ¿en qué trabajas? Te acabo de decir, ¿no? No se considera como un trabajo. Quizás para ellos no, pero tenemos que recordar, ¿no?, que trabajamos nosotros y nos esforzamos también para las cosas que van más allá de lo temporal y de lo visible, y que quizás en este mundo no vamos a tener recompensa. Pero Pablo está diciendo aquí que el disciplinarte para la piedad traerá, si no es aquí, va a traer recompensa para la eternidad. Seguimos con el enfoque y con los ojos puestos en Cristo y no en las personas, no en los hombres. ¿Ok? Entonces, el trabajo de un líder espiritual, y no estoy hablando solamente de los que nos paramos aquí y enseñamos, estoy hablando de líderes espirituales en todas partes, en el hogar. Papá, mamá, puedes ser líder espiritual en tu casa, ¿sí? Entonces esto aplica para todos nosotros. No es un trabajo fácil. Pregúntenle a Javier, ¿verdad? Lleva una obra en Guadalajara, ¿es fácil? No es fácil. Y si no me creen, lean la historia de Moisés, de Josué, de Timoteo, de Pablo, etcétera, ¿no? Pero todos estos hombres tenían algo en común. Todos estos hombres tenían algo en común, y eso es que perseveraron hasta el final. A pesar de los desánimos, siguieron adelante porque tenían sus ojos puestos en lo correcto, en Jesucristo. Por eso nos esforzamos, por eso trabajamos, porque hemos creído en el Dios viviente y en las esperanzas de vida eterna. Y qué difícil es perseverar en el servicio cristiano, ¿no? Hay muchos que empiezan la carrera como siervos de Cristo, pero después, ¿qué pasa? No terminan, o terminan mal, en algunos casos por diferentes circunstancias, ¿no? En mis 18 años que tengo de servir a Cristo, de tiempo completo, aún no me ha llegado ni pasado por la mente el suicidio espiritual. ¿Qué es eso? Moisés estaba deprimido y le pidió al Señor que le quitara la vida, porque no podía con el pueblo, por la necedad de las personas. No estoy diciendo que tengo problema con ustedes, ¿eh? Pero fíjense, miren bien, vayan al libro de Números, quiero que veamos de veras, porque a veces pensamos, ay, pues, ¿qué hace Javier allá? ¿No? ¿O qué hace fulanito? Y pues realmente mira, y hay puras cosas a veces críticas y cosas así, ¿no? Pero lo mismo padecía Moisés. Fíjense bien cómo dice Moisés aquí, le dice a Dios esto, y le dice: yo solo no puedo llevar a este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, o sea, si me vas a dejar haciendo lo mismo, te ruego que me mates. ¡Ay, jole! Suicídame. No aguanto más. Si he hallado gracia ante tus ojos, o sea, como, por favor, ten misericordia de mí, quítame la vida y no me permitas ver mi desventura. No aguanto más. Gracias a Dios no he llegado a ese punto todavía con ustedes.
Ay, no se crean.
Todavía en mi mente jamás ha cruzado por mi mente decir, ay, ya voy a dejar el ministerio. Y espero con la ayuda de Dios que jamás lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero cuando siento desánimo en mi vida, este pasaje viene a mi mente y me hace parar y recordar. Las palabras de Pablo a Timoteo eran estas: regresa, regresa a lo básico y ejecutar esos fundamentos que tú has aprendido de la palabra de Dios. Regresa a nutrirte primeramente de la palabra. No pares de nutrirte. No vas a morir si no te alimentas. Nútrete a ti mismo para que puedas así ayudar a otros y guiar a otros y enseñar la verdad. Acércate más a Dios. Dedica tiempo a disciplinarte en la piedad, en las cosas del Señor, porque además tienen recompensa, no solamente en este mundo, sino en la vida que sigue, en la vida eterna. Y recuerda por qué estás haciendo lo que haces. Recuerda cuál es la misión principal, que nos trabajamos y que nos esforzamos porque hemos creído en el Dios vivo y en sus esperanzas para la vida eterna. Y en otras palabras, lo voy a poner claro así: el líder espiritual, y otra vez me estoy refiriendo a cualquier persona que está guiando a otra persona en lo espiritual, no tiene tiempo para compadecerse de sí mismo. Satanás es lo que quiere ver en los líderes espirituales, ¿no? Satanás está diciendo: ¡ay, pobre de Alejandro! ¡Pobre de ti, Alejandro! Invertiste 2 años en aquella familia. Los invitaste a tu casa, fuiste hospitalario, les llevaste estudios bíblicos, y después de 2 años, cuando les exhortaste a vivir en santidad, se fueron. pobre de ti, Alejandro. Ahí está la voz de Satanás, ¿no? ¿Sabes qué, Alejandro? No vale la pena que te sigas trabajando en esto. Es un trabajo muy ingrato. Nadie te dice gracias. Lo que busquemos, ¿verdad? Pero ahí está Satanás. Nadie agradece. Yo no seguiría. ¡No! Eso es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos, ¿verdad? Como líderes espirituales debemos de tener una memoria corta. Eso pasa en el fútbol americano también. A mí me encanta el fútbol americano. A Jimmy el soccer, si lo hubiera, le diría del Barcelona, pero ni me gusta el fútbol. Pero cuando un quarterback le interceptan un balón, él no tiene tiempo de estar pensando, ay, pues ya no puedo seguir adelante. No, dicen que el quarterback bueno debe tener una mentalidad corta, una memoria corta, y ya dejar de pensar en lo que pasó y seguir adelante. Como Pablo está diciendo aquí, necesitamos regresar otra vez a establecer las bases básicas, encargarnos de seguir esos fundamentos básicos que hemos aprendido de la palabra de Dios. Solamente así podremos mantener una iglesia que sea verdaderamente sana y una iglesia que esté creciendo en lo espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a terminar ahí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el amor que nos tienes. Y de verdad te agradezco que, pues, en tu palabra encontramos esperanza. En tu palabra encontramos todas las respuestas a nuestra vida. Pero somos los que te ponemos a un lado e invertimos más tiempo en otras cosas que realmente no tienen tanto provecho. Te pido que nos ayudes a nosotros a formarnos prioridades sanas, prioridades santas, que nos ayuden a crecer y a tener una mejor relación contigo. Guíanos a nosotros, Señor, en cómo debemos hacer para guiar a tu pueblo. Ayúdanos a invertir el tiempo en las cosas que tienen un valor para la eternidad. Ayúdanos a recordar por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo estamos haciendo, por quién lo estamos haciendo. Y si en nuestro corazón hay algún deseo que no sea propio a ti, Señor, te pido que lo quites. Y como dice Pablo ahí, que no tengamos nada que ver con esas cosas. Si esas cosas nos están desviando de la verdad, ayúdanos, Señor, a arrancarlas de tajo de nuestra vida. Te amamos, Padre, y te agradecemos por cada una de las bendiciones que tenemos por estar en tu Hijo Jesucristo. Amén.